Ageo. ¿Cuántos saben dónde está el libro de Ageo? Está en la Biblia. Está escondido en un rincón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Y es un libro que pues no se lee mucho, pero en realidad tiene mucho que decir. El pequeño libro de Ageo solamente tiene 2 capítulos, para que cuando el hermano Cristino nos haga preguntas de cuántos capítulos tiene tal libro, Ageo tiene 2 capítulos. Y no sé si les vaya a preguntar cuántos versículos tiene cada capítulo, pero ahí lo pueden ver ahora. Pero el libro de Ageo es un libro escondido aquí que no muchos conocen. ¿Quién era Ageo? Ageo, pues la Biblia dice que es un profeta. La Biblia no nos dice de dónde vino, ni de qué familia es, ningún credencial para darle más credibilidad a su posición. Simplemente dice que es un profeta. Y a este profeta Dios le había dado un mensaje importante para dar a su pueblo. Los profetas son unos personajes muy interesantes. Los profetas son llamados por Dios para dar mensajes difíciles al pueblo de Dios. Cuando Dios le dijo a Jonás, ve y predica a Nínive, porque eres un profeta y yo te he llamado. Jonás no quería ir a Nínive porque él sabía cómo eran ellos. Él sabía que a los profetas los maltrataban, los apedreaban y hasta algunos los mataban. Y pues no era algo muy, quizá querido, el deseo de ser profeta. Eran llamados por Dios para ir directamente a confrontar un problema. Y pues a muchas personas no les gusta confrontar los problemas. Pero Dios llamó a estos profetas para ir y hablarle a su propio pueblo. El profeta no era que iba a ir a hablarle a los incrédulos. El profeta le hablaba directamente a los hijos de Dios, al pueblo mismo de Dios. Y el profeta tiene que tener fe en Dios para poder ir y hablar a reyes y a sacerdotes y a otras personas de autoridad y de poder y de figuras importantes. Y el mensaje que le decían a los profetas eran: ¿por qué son ustedes tan negativos? Siempre diciendo que algo va a pasar, siempre diciendo que si no arreglan el camino por donde van, le van a ir las cosas mal. ¿Por qué siempre vienen con un mensaje negativo? Bueno, ¿es negativo? No es negativo, es un mensaje positivo. Porque Dios quiere tanto a su pueblo que cuando ve al pueblo yéndose por el camino equivocado y el pueblo de Dios no escucha a Dios, Dios tiene que hablarle a un profeta, a un hombre o a una mujer que va y habla en lugar de Dios y le da un mensaje, porque Dios se preocupa tanto por su pueblo que no quiere que se pierdan. Y por eso Dios envía a profetas a su pueblo. Y en este caso fue Ageo, que fue llamado por Dios para ir a hablarle a Zorobabel, dice ahí en el primer versículo. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. O sea, la palabra de Dios vino a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Y este mensaje vino a través de Ageo. Zorobabel era el gobernador en aquel entonces. Y el trasfondo histórico de esta historia, o de lo que había pasado aquí, es que los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia. ¿Recuerdan eso, no? Nabucodonosor se llevó cautivo a Daniel y a sus amigos y a todos, casi todo Jerusalén. Se los llevó de regreso a Babilonia. Y 70 años después, según la profecía de Jeremías, fueron dejados libres para regresar y reconstruir el templo y la ciudad. Y estamos en el tiempo después de que se le había dado el permiso a los israelitas de regresar a Jerusalén para reconstruir su templo y su ciudad. Y ahora están en Jerusalén. Ya está Zorobabel como gobernador puesto por el rey de los Medos y de los Persias. Ahora es otro imperio. Vino después de Babilonia, vino los reyes de Medopersia. Y fue Ciro, el primer rey de Medopersia, que le dio permiso de regresar a Jerusalén. Y están en Jerusalén y Zorobabel es el gobernador. Y también Josué es el sumo sacerdote. Y entonces vemos aquí que habían recibido el permiso para reconstruir el templo y para funcionar como una nación autónoma, o sea, casi independientes, pero Medo-Persia siempre seguía siendo el imperio sobre ellos. Pero llegó el punto en de que ellos solamente estaban funcionando como nación y no como iglesia. El templo todavía andaba en ruinas y los poderes políticos y religiosos no estaban haciendo absolutamente nada para poner el templo en la condición que deberían de estar, que debería de estar. Y entonces por eso vino Ageo. El propósito de Ageo, de venir y hablarle a los hijos de Dios, era para animar al pueblo de Dios para terminar la obra que habían empezado, pero no habían terminado. Ageo fue uno de los primeros profetas después de que dejaran libres a los israelitas para regresar a Jerusalén. Y empezaron a construir, pero habían pasado muchos años de que habían dejado la construcción a mitad. Muchos problemas se habían presentado, había oposición a la reconstrucción, había envidia de los vecinos. Y finalmente los intereses personales del pueblo llegaron a ser más importantes que el templo de Dios. Y el mensaje que Dios le envía a su pueblo a través de Ageo se encuentra en el versículo 3 y en adelante. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: este pueblo dice, este pueblo dice, en el versículo 2, así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, y ahí nos vamos a detener en esa parte de ahí nada más. Este pueblo dice, estas tres palabras nos dicen que no es Dios el que dice las cosas que el pueblo están diciendo, sino que el pueblo está diciéndolo. En otras palabras, lo que este pueblo dice no es verdad, porque no lo dice Dios, lo dice su pueblo. El mensaje de Dios es que el pueblo de Dios está diciendo algo que Dios no ha dicho. Y Dios ahora va a aclarar lo que está supuestamente diciéndose. Porque su pueblo está dando mal testimonio y siendo desobediente al mandato de Dios. ¿Y qué estaba diciendo este pueblo? En el versículo 2, la parte 2, dice: este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Eso era lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban diciendo que no era la voluntad de Dios ahora de que el templo fuera reedificado. Estaban diciendo que el trabajo que Dios les había encomendado era para un tiempo futuro, pero no ahora. Estaban diciendo que tenían permiso para usar su tiempo y su dinero en otros asuntos personales y que lo de Dios vendrá después. Estaban diciendo que no había llegado aún el tiempo. Pero ¿cómo sabían ellos que no era el tiempo? Ellos no sabían. Solo estaban buscando excusas para estar ocupados o estar desocupados de lo que Dios les había mandado hacer. Pues ellos no querían hacerlo. Estaban más interesados en hacer otras cosas. Y decían esto simplemente para no sentirse culpables de que no estaban haciendo lo que debían de estar haciendo. Hasta usaron razones religiosas. Hasta usaron la Biblia quizá. Y hasta pretendieron saber la mente de Dios para no hacer lo que tenían que hacer. ¿Cómo hacemos eso nosotros? ¿Cómo somos nosotros como ese pueblo? Antes de Cristo, antes de venir a Cristo, quizá decimos, no es tiempo de entregar mi vida a Dios completamente ahora. Dios quiere que lo haga después. Cuando aceptamos a Cristo y descuidamos de nuestra vida devocional, decimos, no tengo tiempo para estudiar mi Biblia. Y no tengo tiempo para orar ni siquiera una hora por día. No tengo tiempo para hacer el culto familiar. Pues Dios sabe que me tengo que ir temprano y llego bien tarde. O también cuando nos toca evangelizar y testificar a otros, podemos decir, no es tiempo de hablarle a otros. No quiero ofender, porque eso sería peor en los ojos de Dios. Pues vamos, damos razones, bastantes razones buenas, ¿no? Podemos justificarlo. O podemos decir, no tengo tiempo porque estoy trabajando muchas horas para tener algo mejor. Estoy cansado. Y en cuanto al cuidado del templo, como en este caso, podemos decir, no es tiempo de arreglar. No hay dinero. Somos una iglesia pobre. No hay necesidad, pues todo se ve bien. ¿Qué tal en cuanto a la salud? Y les digo de antemano que aquí me voy a predicar a mí mismo. Me estoy predicando a mí mismo desde que empecé. Pero aquí también podemos decir, no es tiempo de dejar las bebidas alcohólicas. No es tiempo de dejar de fumar, No es tiempo de dejar la cafeína. No es tiempo de dejar la carne. No es tiempo de dejar de comer tanta azúcar. Dios nos libre, por favor. La azúcar. Podemos decir, Dios sabe que yo no puedo vivir sin esas cosas, pero un día los dejaré. Pero ese día muchas veces nunca llega. ¿Y qué responde Dios a su pueblo cuando dice que no es el tiempo? Dios les dice, es para vosotros, en el versículo 4, tiempo. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? Dios dice, ¿acaso el tiempo es tuyo? ¿Cómo puedes decir que no es tiempo si el tiempo lo determino yo y no tú? ¿Cómo puedes decir que no es el tiempo de reedificar el templo si yo fui el que puse en el corazón de Ciro, Darío y Artajerjes el regreso de mi pueblo a Jerusalén? Porque estaba determinado en mi reloj, dice Dios, que este sí era el tiempo. Y ustedes dicen que no es el tiempo. Esto es un síntoma de un pueblo que no está en sintonía con su Dios. Porque el pueblo decía una cosa y Dios decía otra. Y por eso Dios tuvo que enviar a Ageo a decirle al sumo sacerdote y a su gobernador que sí es el tiempo. ¿Y qué estaban haciendo con su tiempo? En el versículo 4, segunda parte, dice, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Habitando en sus casas artesonadas. ¿Saben qué es artesonada? ¿No saben lo que es? Su casa toda muy decorada. La artesanía es algo más allá de lo necesario, ¿no? No es algo esencial para la vivienda. Pero estaban viviendo ellos en casas artesonadas, dice. Mientras que la casa de Dios estaba desierta. El pueblo de Dios estaba arreglando sus casas, pero no arreglaban la iglesia. Estaban remodelando sus casas, pero la casa de Dios quedaba desierta. Todos corrían a sus casas bonitas y redecoradas, pero se olvidaban del templo de Dios que estaba abandonada. Estaban cómodos en sus casas mientras que ni siquiera podían ir a la casa de Dios, porque pues no estaban ni siquiera en condiciones para tener un culto los sábados. Y los hermanos de la iglesia parece que ni se preocupaban en aquellos días. Pero podemos decir que hoy en día no es solamente la casa de Dios, o nuestras casas, perdón. Puede ser el carro o cualquier otra cosa que nos quita el tiempo de hacer la obra de Dios. El carro quizás es como la casa, porque el carro no se compra en efectivo. Necesitamos pagarlo cada mes, y para pagarlo cada mes necesitamos trabajar, y para trabajar necesitamos tiempo, y para tiempo necesitamos usarlo. Pero el tiempo era demasiado precioso para los israelitas y no tenían tiempo para Dios. Tenían tiempo para el trabajo, tenían tiempo para los placeres, tenían tiempo para los amigos. Hacían tiempo para salir, hacían tiempo para jugar, comer, trabajar, overtime, etc. Y después decían, cuando era tiempo para trabajar en la obra de Dios, decían: no tenemos tiempo. ¿Es para vosotros tiempo para vosotros? El tiempo es de Dios. Y aquí tenemos todos que confesar que hemos usado mal el tiempo. En cosas mundanales, quizás sin valor, hasta quizás algunas cosas de mucho valor. Pero la solución para el pueblo que Dios les da en el versículo 5, les dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen qué es lo que están haciendo. Mediten en sus caminos. Miren a ver si lo que están haciendo es lo correcto. ¿Cómo es la conducta de ustedes? Porque si están tan ocupados en estar en sus casas artesonadas, están tan preocupados de vivir cómodamente, no tienen ni siquiera tiempo para meditar sobre la necesidad que hay en sus propias vidas y la falta que Dios les hace, y no se dan cuenta. Por lo tanto, Dios dice: deténganse por un momento y piensen en sus caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Si siguen con sus afanes y sus búsquedas de la riqueza, nunca serían ellos correcto hacer lo que Dios nos ha pedido. Esto va para miembros de iglesia y también para los que nos visitan. Como miembros de Dios, Dios nos exige que solamente venir los sábados de mañana. Y quizá para la sociedad de jóvenes también, ¿right, Jason? Él espera que nosotros no abandonemos el templo de Dios el resto de la semana. Él espera que vengamos a edificar la casa de Dios con nuestra presencia y asistencia también a los cultos de oración. Meditemos sobre cómo usamos el tiempo cuando no estamos en la casa de Dios, cuando las puertas de este templo están abiertas para adorar a Dios y rendirle cultos, y nosotros no estamos. Meditemos cuando ponemos el trabajo, el carro, los juegos, los amigos delante de Dios. Y el resultado de vivir usando el tiempo para uno mismo lo vemos en el versículo 6. Dice Dios: ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no se sienten satisfechos. Beben, pero se quedan con sed. Se abrigan, pero se quedan fríos. Y el que trabaja a jornal echa su salario en un saco roto. Y el tiempo que usaron, lo perdieron. Eso lo añadí. Dios dice que lo que tanto hacen con el tiempo es para supuestamente satisfacer alguna necesidad que nosotros tenemos. Pero al fin y al cabo realmente no nos satisface. Dice, le dijo Dios a ellos: están sembrando, pero cuando es tiempo de buscar la fruta, sembraron 10 árboles y solamente 3 les dieron fruto. Toman agua, pero siempre tienen sed. Comen mucho, pero siempre están hambrientos. Se compran buenos abrigos y chamarras, pero no se calientan. Trabajan 15 días por hora y no tienen tiempo para nada. Y cuando recibe su cheque ya lo debe y de repente no tiene nada. Entonces, ¿para qué tanto afán, dice Dios, y esfuerzo, si al final de cuentas se quedan igual como estaban? Y la gente vivió de esta manera por años y no se dieron cuenta que lo único que realmente necesitaban para satisfacer su necesidad era estar cerca de Dios. Entonces Dios les dice otra vez: meditad sobre vuestros caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Y Dios les dice: subid al monte, en versículo 8, y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Busca, y él vuelve otra vez y les dice: buscáis mucho y halláis poco. Se encierran en sus casas y yo lo disiparé en un soplo. Se esconden en sus casas, pero no saben que en un momento se puede desaparecer la casa. ¿Por qué? Dice Jehová. Dios les pregunta: ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes o de vosotros corre a su propia casa. Cada uno corre a su propia casa. Y Dios entonces dice en el versículo 10: el resultado de sus acciones trajo esto. En el versículo 10 dice: por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Todo desapareció. Hubo sequía. Lo que la gente estaba tratando de evitar, que era la pobreza, eso fue lo que recibieron. Lo que querían tener: casa, carros, diversiones, placeres. Después se dieron cuenta que no tiene ningún valor. Porque cuando hay hambre, ¿de qué te sirve? ¿De qué te sirve un carro cuando tienes hambre? Pues vamos a la tienda a comprar, pero cuando van a la tienda tampoco hay. Si no hay comida ahí también. Bueno, no se confundan, un carro es importante, todos lo tenemos. ¿De qué nos serviría un televisor, pantalla gigante con 150 canales? High definition. Si no tenemos lo que necesitamos de Dios. ¿De qué vale el entretenimiento? ¿De qué vale tener toda la última ropa de la moda? ¿De qué vale tener todo mientras que la casa de Dios está abandonada? Lo que no querían, eso recibieron. Y lo que querían, lo perdieron. ¿Por qué? Porque estaban más ocupados en sus cosas y casas que en la casa de Dios. Y el pueblo respondió. En el versículo 12 dice: y oyó, esa parte ahí es importante, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Bueno, quizá Zorobabel, el gobernador, escuchó el clamor y las quejas del pueblo porque no había comida. Si en este estado se acabara la comida, les aseguro que el gobernador de este estado escucharía las quejas de sus ciudadanos. Y Zorobabel, me imagino que ya empezó a escuchar las quejas. No hay comida, no hay agua, no hay nada. Estamos muriéndonos, estamos en necesidad. Y oyó Zorobabel las quejas, pero también oyó las palabras de Ageo: ¿qué vas a hacer, gobernador? Y no solamente el gobernador, sino que fue el pastor de la iglesia y le dijo: Josué, también tú tienes que escuchar. Y los dos escucharon. Y el pueblo también escuchó la voz de Dios. Y temió el pueblo, dice. Se dieron cuenta de su error. Y se dieron cuenta que estaban mal. Y que estaban creyendo que sabían más que Dios. Pero se dan cuenta que los equivocados eran ellos. Entonces Ageo, versículo 13, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. A pesar de que han malgastado su tiempo y han usado el tiempo de Dios para hacer lo que era contrario a la voluntad de Dios, quizá usaron mal el tiempo haciendo cosas, quizá para Dios mismo, pero lo hicieron con la creencia de que si yo hago esto para Dios, Dios me va a bendecir. Pero el corazón de ellos estaba lejos de Dios. Pero Dios les dice: yo estoy con vosotros. A pesar de que hemos abandonado y dejado desierta la casa de Dios por tanto tiempo, a pesar de que nos hemos ido tras búsqueda de placeres, entretenimientos y diversiones, a pesar de todo eso, Dios nos dice: yo estoy con vosotros. Aún en los peores tiempos, aún cuando ignorábamos a Dios, aunque nuestra mente y cuerpo estaba en otro lugar que en la casa de Dios, nos daremos cuenta que Dios nunca nos abandona. Pero solamente nos podemos dar cuenta de eso cuando oímos la palabra de Jehová. Cuando Dios habló, Él estaba hablando, pero nadie le estaba escuchando, nadie le estaba haciendo caso. Se hacían los sordos, se hacían como que Dios no es el tiempo ahora. Pero tuvo que venir a Ageo y decirle: esto es lo que Dios dice. Por eso les está yendo mal, por eso no les rinde el dinero, por eso sus casas están tan bonitas, pero la casa de Dios está abandonada. Si tú hoy eres uno de ellos que has usado el tiempo de Dios que Él te dio solamente para, como lo decimos, para echar pa'lante y para engrandecer tu cuenta bancaria o evitar de que no se te agote, y te has olvidado de darle el tiempo a Dios y a su iglesia, ¿por qué no pedirle perdón a Dios hoy? Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Si eres miembro de iglesia que solamente vienes quizá los sábados de mañana a las 11 de la mañana, en inglés les decimos los 7-Eleven. ¿Saben lo que es eso? Los que vienen el séptimo día a las 11 de la mañana. Adventistas 7-Eleven. Si somos de aquellos y estamos contentos de que vengan, no se equivoquen. Estamos contentos. Pero recordemos que la casa de Dios también está abierta en la tarde, los miércoles y a las 9:30. Y los viernes también. Si otro ha escuchado la voz de Dios y nunca ha aceptado a Jesús y no quiere seguir perdiendo el tiempo y quiere decirle hoy a Dios que quiere empezar de nuevo y cambiar mi vida, darle prioridad a Dios en mi tiempo, entonces ven a Dios y Él te dice: yo estoy contigo. No esperemos que venga la sequía y que no haya comida y que no hayan los tiempos malos. Dice: yo estoy contigo. Y nos recuerda: meditad sobre vuestros caminos. Que el Señor nos bendiga.